Hola, amigos y amigas. Un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor. Damos inicio a una nueva emisión de nuestro programa El Cofre en Stand-by.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada. En el guión y la realización del programa Maite Fuentes y en el control y registro de sonido también con voz, Julián Bilbao acompañándoles. A todos ustedes sean bienvenidos, así que comenzamos.
Pues mire usted, Marisol cantaba La vida es una tómbola.
Vamos, que lo que te toca es sin comprar la papeleta.
Dejémonos de filosofar y pasemos virtualmente por dos amigas y una calle de Palencia.
Sí, vamos a pasear por estas bonitas calles que tenemos aquí en Palencia. Dos avenidas y una calle, como decía Maite Fuentes. La primera, la muy conocida avenida Modesto Lafuente. Esta tuvo varias denominaciones previas como Carretera de Valladolid, Carretera de Santander, Paseo de Madrid y Jaime Vera. Hasta 1919, fecha en que el Ayuntamiento bautiza la avenida con el nombre del historiador Modesto Lafuente Zamayoa, este trayecto permaneció distante del casco urbano.
Durante la Segunda República se rebautizó el tramo que va de Balmes a la Plaza de España, con el nombre de Jaime Vera, relevante psiquiatra salmantino y político, uno de los fundadores con Pablo Iglesias del Partido Socialista.
Desde los años de la posguerra volvió en su integridad a su primitiva denominación. El plan de ensanche urbanístico de 1951 repercutió notablemente sobre esta avenida que discurre desde Manuel Rivera hasta la Plaza de España. Y de la avenida Modesto Lafuente a otra avenida, está la de Manuel Rivera. Esta calle tuvo varios nombres como Ronda de San Lázaro, Ronda de San Blas, La Muralla, Carretera de León y finalmente la que tiene hoy actualmente. La Ronda Extramuros o Extramuros, o la que corría el arroyo llamado de la Serna o La Muralla, que bajaba de Laguna Salsa, fue titulada conforme a los principales edificios ahí levantados, como eran los de San Lázaro y el Hospital de San Blas.
Pues fíjese usted que en 1910, en agradecimiento por la importante labor de urbanización realizada en la ciudad, la corporación acuerda por unanimidad otorgar al ingeniero Manuel Rivera el nombre de una de las nuevas avenidas abiertas desde finales del siglo XIX.
Manuel Rivera, granadino de nacimiento, se instala en Palencia hacia 1874 y aquí realiza sus proyectos. Es en 1910 cuando comienza las obras del derribo de la cerca de circunvalación hasta el extremo del paseo del Salón de Isabel II.
Y como curiosidad, que en el año 1902 existió en esta calle un manicomio de hombres construido en piedra y ladrillo, con 60 ventanas enrejadas en su fachada pública, varias salas con capacidad para 30 camas, con laboratorio, farmacia, comedor y salas de juego.
Está muy bien apuntada esta... Este manicomio del año 1902. Asimismo hubo un puente de piedra conocido como Puente del Juego de la Pelota, al estar ahí situado el trinquete. Más tarde una pasarela en madera, siendo a finales de la Segunda República cuando el Ayuntamiento levanta este puente para comunicar con la Avenida de Cuba, antes carretera de Villalobón, de ahí su nombre. La avenida comienza en San Lázaro y acaba en Modesto Lafuente.
Ya nos vamos a la calle Alonso París. Alonso París Cermeño fue un sacerdote palentino, profesor de filosofía, dirigió el Centro Politécnico San Isidoro e instaló el Cine Jeromín, muy conocido en Palencia. Bien, pues esta calle comienza en la Avenida de Santander y finaliza en la calle Campos Gómez.
Después de haber paseado por nuestras avenidas y calles palentinas, recordarles, amigos oyentes, que están ustedes en Radio Colores, en el 107.7 de frecuencia modulada, emisora de la Universidad Popular de Palencia, siempre a su disposición.
Jefe, una preguntita, solamente una pregunta.
Todas las que usted quiera.
Bueno, a lo mejor son dos, pero bueno. ¿Ayer lleva H?
¡Hala! Pues no, claro que no.
¿Y hoy?
Hoy sí, claro, evidentemente.
Vamos, ¿cómo cambian las cosas de un día para otro?
Adiós. Vamos a dejarnos de las H's, de los de ayer, el de ayer, el hoy.
Ha sido un chiste muy...
Tiene su pequeña gracia. Mire, ¿qué le parece si abrimos uno de los muchos... Bueno, un libro que hemos abierto muchas veces en nuestro programa, como es El Bestiario. Y ahí nos vamos a encontrar con Baba Yaga, la bruja de casa con patas de gallina.
Todo comienza cuando unos inocentes viajeros a lo lejos creen haber visto el humo de la chimenea de una casa. Cuando consiguen dejar atrás el pinar, ante ellos aparece una extraña morada, rodeada de una cerca construida toda con huesos humanos, que se remataba con cráneos.
Pero lo mejor es que su estructura descansaba sobre unas patas de gallina que estaban vivas, utilizadas por un horrendo ser, una bruja dueña de una azul nariz, unos dientes de acero, huesuda y arrugada con una pierna normal y otra de hueso, que responde al nombre de Baba Yaga con unos poderes sobrenaturales.
El término Baba en ruso significa afectuoso y siempre se emplea cuando uno se refiere a la abuela. Pero Baba, nos tememos que no esta clase de abuela, que no tenía ni pizca de ser buena persona.
Por otra parte, su oscuro lado era el mismo que el de la bruja de la casita de chocolate, comerse a tiernos niños, a tiernos infantes. Ahora comprenderán el motivo de esos dientes de acero.
¡Qué miedo!
Claro, no me extraña con esos dientes de acero. Sus orígenes pueden venir de la antigua diosa eslava, que tenía unos poderes elementales y que se dedicaba a cuidar el umbral donde comienza o termina el mundo terrenal y el del más allá.
Y así, poco a poco, este personaje continuó existiendo en la memoria popular, como en las historias que cada una de las zonas que de ella hablan, pues aumenta su peligrosidad, su maldad, que come carne de niños y que hay calderos humeantes para cocinarlos.
También se conocía que entre sus poderes mágicos era el del volar, pero no en una escoba como las brujas que conocemos. Esta lo hacía introduciendo en su cuerpo una tetera de hierro, quien provocaba a su paso horribles tormentas. Otros decían que la habían visto a bordo de un gigantesco mortero, ayudado en forma de remo por el brazo de dicho utensilio.
En algunos relatos ayuda a la gente que le sirve, y en otros se dice que guardaba las aguas de la vida y de la muerte, pues es la dama blanca de la muerte y del renacimiento. En otros se dice que tenía dos hermanas llamadas como ellas y con su mismo aspecto. Si una era horrenda,
la otra peor,
las tres, ni le cuento.
También se describe que envejece un año cada vez que le hacen una pregunta y que para rejuvenecer bebe un té hecho de las extrañas rosas azules por lo que recompensa enormemente a las personas que le traen alguna de estas rosas.
Y vamos a hablar de Basilisa, la hermosa. La madre de Basilisa había fallecido y su padre se había vuelto a casar, pero con una mujer con unos malos instintos, vamos, le preocupa, que golpeaba a la pequeña con saña. En castigo por haberme desobedecido, deberás encontrar a la Baba Yaga y quitarle la asombrosa luz que llena su casa.
Antes de partir, la niña recogió a la muñeca que su madre le entregó poco antes de morir. Cuando llegó a la casa de la bruja, nuestro personaje no se atrevió a entrar, y así estuvo hasta que la bruja regresó volando en su mortero e invitando a la niña a entrar en casa y cerrando tras ellas la puerta.
Pues mejor no lo hubiese entrado, porque no se pueden hacer ni idea la cantidad de tareas domésticas nunca hechas por Basilisa, pero todas fueron conseguidas gracias a su querida muñeca, que era muy especial.
Como Baba Yaga había prometido, dejó libre a la niña entregándole la tan deseada luz que su madre le había advertido que si no traía no volviese a casa. Lo que la madrastra de Basilisa no sabía es que la luz estaba dentro de un cráneo, la cual salía de sus órbitas oculares y que solo con mirarle te mataba aquella al instante.
¿Y podemos pasar de decir lo que le pasó a la madrastra? Pues no. Así pasó con su madrastra y con sus hermanas, que murieron abrasadas. ¿Ve usted que parece también esta de Blancanieves, de Cenicienta? Bueno, tras el trágico suceso, años después veríamos a Basilisa convertida en zarina, gracias a su inteligencia y belleza, y sobre todo por el amor del zar. El aspecto de la bruja, horrible como era el niño. Tamaño, normalmente se la describía como alta y demacrada.
La esperanza de vida era vieja ya cuando fue conocida y guardaba el secreto de que si se le hacía una pregunta, envejecía un año. ¿Qué poderes tenía? Bueno, ya hemos visto que viajaba en un mortero y que podía hacer que se levantaran fuertes tormentas de rayos y truenos. ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su hábitat? Tenía ubicada su vivienda con patas de gallina en los bosques de la antigua Rusia. Y llegado a este momento, una pausa musical y continuamos.
Siempre y en cualquier lugar que puedas.
Ay, lo que es la vida. Sobre todo si eres actor y te llamas como otro compañero de profesión.
Venga, que hoy estoy un poco espesa para las adivinanzas, señor.
A Michael Keaton, que entre sus películas está la que rodó interpretando a Batman en 1989.
Pues que yo sepa, no existe otro actor con ese nombre que puede equivocarse con Buster Keaton.
Pues fíjese, con Buster Keaton, no, claro, no, no, muy estamos, distinto, claro. Pero fíjese que es el verdadero nombre de ese actor, es Michael Douglas. ¿A qué le suena usted Michael Douglas?
Obviamente, sí, me suena algo.
Le suena, claro. Sí, sí. Obviamente iba a haber un pequeño problema el día de mañana.
Sí, sí, el día de mañana y el de pasado. Bueno, vamos a dejar a nuestros actores cambiándose los nombres y vamos a tener tiempo de cumple. Fíjese, vamos a hablar de Adelita Lulú.
La famosísima. Ella era una guapa y graciosa madrileña que se movía a la vez que bien vestida, subida en aquel trozo de tarima y conocido como escenario con todo el salario del mundo. Vamos, como si hubiese nacido ahí mismo a la vez que bailaba. En el mundo de espectáculos se la conocía como Adelita Lulú y en casa quizá, para alguna amistad, Adela del Barco, quien consiguió cosechar grandes éxitos en la época en la que el cuplé estaba muy de moda.
Sí, sí, sí. Y tenía además, bueno, como el resto de las cupletistas, muchas rivales. Por ejemplo, fíjese en estas 6 tonadilleras, que también valían. Raquel Meller, Pastor Imperio, La Fornadina, Consuelo Portela, Amalia Molina o Paquita Escribano. Se dijo, se decía aquello de cada maestrillo tenía su librillo. Verán, es que además nos viene como anillo al dedo. Pues con él se alude a la distinta manera de actuar y de pensar que tiene cada persona.
Mientras algunos se apoyaban para conseguir el éxito deseado en el arte del manejo del mantón y del movimiento de la vestimenta, Adelita lo hacía como una gran profesional, basándose en el lenguaje pícaro de la cara, los ojos y las manos, definiendo a la perfección con ellos todo el mensaje de las letras.
El cuplé Ladrón, letra y música de Juan Martínez Abades, fue estrenado en la voz de Adelita en el Trianón Palacio de Madrid en el año 1913. Otro de los cuplés que le trajeron fama también en el 13, con letra de Álvaro Retana, música de Quimito Valverde, fue el titulado «Te has caído, chaquetón».
Y como a todas las cupletistas, les encantaban los regalos de sus admiradores. La mayoría era de gente adinerada y aristocrática, aunque algunas, como el caso de nuestra amiga Adelita Lulú, a ella esas pequeñas cosas le volvían loca y le hubiese gustado poderse comprar ella misma. Hasta tal punto de que las criticonas, que también había en aquellos tiempos, como todos, decían aquello de que de dónde la sacaría y de la prensa que decía que lucía alhajas por valor de 40.000 duros, una importante cifra para aquella época.
Pues fíjese, ahí también un cuplé que dice de dónde saca la chica del 17. Y claro, tenemos que decir que todo lo que se gastó lo había conseguido triunfando en España y en América. Con esos cuplés y otras composiciones como, fíjese qué cuplé, el debut de la aspirina. Increíble. Bueno, pues Adelita Lulú encontró el amor en París, de la Francia, claro. Allí se casó y vivió hasta el día de su muerte. Fíjese otro tema. Al parecer, por una inyección mal puesta.
¿Inyección mal puesta? Pues el que puso esa inyección no tenía mucha idea de poner inyecciones, ¿no?
Pues fíjese, o esa líquido sí, que sí. Tenía la inyección, no, sí, sí. No era para ella.
Uy, pues bien. Mala suerte de nuestra amiga Adelita Lulú. Y del cuplé de aquellos años, vamos ya a pasar a un barco mítico dentro de los muchos que hay en el mundo de la historia, como era la barca funeraria del famoso Keops. Los antiguos egipcios creían que el dios Solar Ra realizaba un viaje cada día, naciendo en Oriente, creciendo hasta el cénit y envejeciendo hacia el occidente, para luego desaparecer en el reino de los muertos a bordo de su barca.
Ajá, no se sabe cómo se llamaba.
No, si usted me lo dice, se lo agradeceré.
Bueno, pues, se llamaba Manjet.
Ah, Manjet, sí, sí, sí.
Más tarde será en otra barca de nombre Meseket, con la que iniciará su viaje nocturno, donde se enfrentará con las fuerzas de Ska.
Aquellos egipcios pensaban que si se asociaban con el dios solar, cuando Ra inicia sus viajes con las dos barcas sagradas, sus almas conseguirían ser inmortales.
Por eso, de esa manera, el culto funerario quedó fuertemente enlazado a este mito solar. Y es que, por ello, habitualmente, las tumbas se construyeron sobre la ribera occidental del Nilo, que es donde muere el sol. Y el ritual funerario comprendía atravesar el río con el difunto sobre barcas semejantes a las del dios solar.
Vamos a montar un poquito en la barca de Keops. está situada al sur de la gran pirámide de Keops, en la meseta de Giza, en las afueras del Cairo, donde comienza el desierto.
Que tampoco sabe usted cómo fue construida.
Me imagino, pero no sé con exactitud.
Seguramente fue construida por carpinteros anónimos en honor del faraón Keops alrededor del año 2500 a.C., o sea, a la vuelta de la esquina.
Sí, ayer, como quien dice, o anteayer.
Pues sí.
Tanto la historia como la función de la barca no se sabe exactamente cuál era, si bien se sabe que las barcas solares eran navíos rituales que simbolizaban el ciclo de la vida y la muerte mediante el paso del sol a través del cielo.
Si bien esta barca, que no solo posee un significado simbólico, ya que contiene signos que señalan que fue utilizada en el agua, y como tal, más que probable, que llevase en su interior el cuerpo embalsamado del faraón, desde Menfis, la capital del reino, a la necrópolis de Giza, a través del Nilo.
O que Keops la usara como un barco de peregrinación para visitar lugares sagrados y que por ello haya sido enterrada junto a su tumba. La barca solar fue descubierta por el egiptólogo Kamal el Malak en 1954 al realizar una excavación en el lado sur de la pirámide de Keops.
Cuando descubrieron esta nave construida en madera de cedro, estaba desmontada. O sea, tenía 1.224 piezas. Durante una década, las piezas fueron ocupando su lugar en el mismo sitio donde fue descubierta. Y desde 1982 se sigue en un museo construido, pero especialmente para allá, allí en dicho lugar, solo para allá.
Pues este museo lleva a rajatabla, como no, el control de humedad, muy importante, para poder preservar el tesoro que guarda en su interior. Es importante mencionar que esta barca solar es solo una de las 5 enterradas alrededor de la gran pirámide de Keops y descubiertas otras 5 en las cercanías de la pirámide de Kefren. Una vez montada, se llegó a la conclusión que podía navegar por alta mar, de manera que los antiguos egipcios podían haber llegado hasta América. Fíjese, hasta América, si ya un poco difícil, porque si ya Cristóbal Colón y aquellos cascarones llegó, pues en esta barca, que no, yo creo, me imagino que sería más pequeña que la Niña, la Pinta o la Santa María, pues no me atrevo a decir si habrían podido pasar el Atlántico.
Hombre, está más cerca los vikingos, París-América.
Eso dice la historia, que fueron los vikingos antes de que Cristóbal Colón quien descubrieron las Américas.
De hecho, hay un dios en México que es rubio con los ojos azules.
Exactamente, efectivamente.
Ese que es un nombre muy raro.
Quetzalcóatl. Muy famoso en México.
Porque además puedo que van a tener que utilizar palabras.
Pues bien, amigos oyentes, nosotros nos quedan un par de minutos para acabar nuestro micro cofre de las palabras en stand-by, así que ya, sintonía, nos despedimos. Pues bien, amigos oyentes, esperemos que hayan pasado bien ahí en sus casas, que en este tiempo nos toca pasar o meter más horas en casa por las circunstancias que todos sabemos. Y como digo, esperemos que hayan pasado un ratito agradable.
Ya se sabe que lo bueno breve, dos veces bueno.
Saludos, amigos radiocoristas, en Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada y en las redes sociales. Así que ya lo saben, a cuidarse y a cuidarnos.
Adiós.